Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed bienvenidos a Cruce de Caminos, un programa de entrevistas de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM, en vuestro dial, o escucharnos desde la página web de la radio y televisión de esta universidad. En el histórico de programas de nuestra página en Internet, os enviamos nuestros saludos, Sariz Orión en el control y Carmen Lainez, quien nos habla. Esperamos que paséis una hora agradable y provechosa. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un escritor nacido y criado en Valencia, pero hecho hombre y madurado en Caracas, y desde hace unos años retornado a nuestra ciudad, Eloy Agüejarque. Eloy, como decía, nació en nuestra ciudad, Valencia, en 1957. Sin embargo, ha pasado la mayor parte de su vida en Caracas, ciudad a la que emigraron sus padres cuando tenía 9 años. Egresado de la Universidad Central de Venezuela, fue docente de la Escuela de Comunicación Social y ejerció el periodismo en diversos medios y empresas venezolanos. Ha publicado, entre otras, las novelas Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, 1999, Cuando amas, debes partir, 2006, El show de Willy, llevada al cine en Venezuela, y Amantes letales. Su obra figura en las antologías de Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Rumanía y Venezuela. Buenos días, Eloy, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, Carmen. Gracias a ti por la invitación.
A ti siempre por estar aquí. Eloy, ¿cuándo empiezas a escribir y qué empiezas a escribir?
Bueno, como tú señalaste, yo nací aquí en Valencia, en el Cabañal, en el barrio del Cabañal. Y a los 7 años emigramos. Mi familia emigró a Venezuela, que en aquel momento era un destino bastante prometedor. Y bueno, siempre supe que yo había nacido, cuando estaba en Venezuela, siempre supe desde niño que yo había nacido en otro lugar. No era venezolano de nacimiento. Y yo creo que por ese motivo, tal vez para recordar, para hacer memoria y también para fantasear, empecé a escribir pues muy temprano, como a los 12 años más o menos. Yo recuerdo algunos cuadernos escolares que tengo por allí todavía con algunos textos un poco raros, muy extraños, ¿no? Un poco catastróficos. Porque tenía un sentimiento de pérdida, ¿no? Este sentimiento de pérdida fue una de las cosas que me llevó a escribir temprano, ¿no? Además porque yo sufría mucho lo que hoy llaman bullying, ¿no? Acoso en mi colegio.
¿Ah, sí?
Sí, porque claro, yo a los 7 años llegué a Venezuela con acento español, ¿no? Y mis compañeros, que en los salesianos en su mayoría eran hijos de españoles o portugueses o italianos, pero eran hijos de inmigrantes, pero ellos me tenían frito con el tema del acento, ¿no? Me llamaban el españoleto, me hacían muchas maldades.
Caray.
Y bueno, yo decidí erradicar por completo mi acento español, y cosa que logré. Y bueno.
Pero te costaría.
Bueno, a esa edad no es difícil, ¿no? Y además lo bonito fue que hice un proceso de adaptación a mi nueva realidad, porque era necesario que yo me adaptara, porque si no iba a seguir sufriendo, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que me hice venezolano culturalmente, ¿no? O sea, me apropié de la cultura venezolana, que es muy rica y muy variada, es una cultura extraordinaria. Me refiero a las expresiones artísticas y, bueno, y muchos aspectos de la cultura venezolana. Y de esa manera empecé a pasar desapercibido, ¿no? Y ya evitar que me molestaran mis compañeros con el tema del acento, ¿no? También todo eso me llevó, además, como yo era hijo único, era un chico muy solitario, entonces digamos que yo entablé, el cuaderno se convirtió en mi mejor amigo, ¿no? Por eso empecé a escribir muy temprano.
O sea que había, ya en los primeros escritos había recuerdos de Valencia, ¿no?
Sí, de alguna manera sí.
Tu experiencia de haber nacido en España y vivido en Venezuela desde una edad temprana, ¿cómo influyó en tu identidad y en tu apreciación como escritor?
Bueno,
¿te considerabas más escritor de allá o de aquí, o no?
Bueno, como te digo, al principio, siendo niño, hice un esfuerzo por adaptarme al entorno venezolano, ¿no? Adoptar su forma de hablar, sus costumbres, algunas de sus tradiciones, que muchas de ellas son encantadoras, ¿no? Pero con el tiempo siempre recordé, siempre tuve presente que yo era español también. Y gracias a mi tía Pilar y a mi abuela Felisa, que era de Requena, intentó enseñarme valenciano, ¿no? Pero bueno, no
aquello ya sería más difícil, ¿no?
No le dio tiempo, ¿no? Además, yo creo que ella no era valenciano parlante porque era de Requena.
Claro, no.
Pero vamos, siempre tuve presente mi origen español, ¿no? Y finalmente me di cuenta que, bueno, que yo participo de las dos culturas, ¿no? Que es una riqueza,
claro,
cultural, ¿no? No es una pérdida. Ese sentimiento de pérdida lo fui superando con el tiempo, ¿no? Ya en la universidad, pues, ya empecé a escribir poesía y poco a poco empecé a derivar hacia la narrativa porque me gusta mucho escribir cuentos. Particularmente lo que más me gusta es escribir cuentos, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, me gusta muchísimo. En Venezuela llegué a publicar 8 libros de cuentos.
Pero aquí no has escrito ninguno.
He escrito muchos,
¿ah,
pero
sí?
están,
que no los has publicado.
Están inéditos, ¿no? Son cuentos en busca de editor, ¿no? A mí me encantan los cuentos porque la narrativa breve en general, también los minicuentos y los microrelatos, ¿no? Tengo varios libros de microrelatos, algunos editados y otros no. estoy tratando de armar un volumen ahora que se llama La Máquina de Narrar, porque yo escribo...
Es que no paras, ¿eh?
Cuando yo me pongo a escribir minicuentos no paro, no tengo que...
tengo, o sea, que te proponerme más escribir cuentos.
Sí, porque claro, es la brevedad, ¿no? A mí me gustan los géneros breves, ¿no? Y estoy volviendo también a la poesía, ¿no? Me estoy alejando de la novela negra, por ejemplo, y me estoy volviendo hacia la poesía, ¿no? Anoche, por ejemplo, en la casa de Patraix, donde hay un club de poetas. Patraix es el barrio donde vivo, sí, actualmente. Se llama Poetrix, una vez al mes, los miércoles, leemos poemas, ¿no? Y yo me incorporé a ese club, digamos, de manera un tanto irresponsable, ¿no? Porque ahí hay poetas de verdad, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta de que la poesía... o sea, ese club y el hecho de leer poemas ante un público me daban un estímulo para seguir escribiendo, ¿no? Y estoy recuperando la poesía que hacía tiempo la tenía abandonada, ¿no? O me tenía abandonada ella misma.
También puede ser. Pues, ¿la nostalgia está presente en tus escritos o la guardabas para tu novela más reciente, Ellos Serán Tan Bellos?
A ver, ese es un tema para mí candente, ¿no? Por así decir, estás como poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Yo, tal vez en algún momento sentí nostalgia, ¿no? Pero muy pronto me di cuenta que la nostalgia es una emoción totalmente inútil, porque es una emoción que te paraliza.
Sí, pero no la puedes evitar a veces, ¿no?
No, pero la puedes transformar en algo, ¿no?
Bueno,
yo la transformé en escritura, en literatura. Por supuesto, yo no podía evitar que salieran en mis novelas personajes y situaciones que tienen que ver con mi origen español, ¿no? Y no, tampoco me propuse evitarlo, ¿no? Así que salen personajes y españoles, incluso algunos autobiográficos, ¿no? Pero la nostalgia como tal, me parece que es un tema, es una emoción que se puede prestar a la parálisis, y eso no es para
nada, eso no es bueno,
adecuado ni conveniente, ¿no? Entonces, eso se llama la morriña, entonces uno se deleita, ¿no? Con ese sentimiento de pérdida que yo intenté superar te deleitas un poco con eso, ¿no? Y lloras y te emborrachas y te pones a, qué sé yo, a cantar estupideces, ¿no? No, eso yo creo que puede ser una etapa, pero es, o sea, tú no puedes vivir toda la vida ensimismado en la nostalgia porque te paraliza.
¿La dualidad cultural se manifiesta de alguna manera en tu obra?
Bueno, sí, por supuesto, porque además yo hablo, yo soy bilingüe, ¿no? Yo hablo español y hablo venezolano, ¿no? Que, vamos, es el mismo idioma, pero por supuesto que hay muchas diferencias, hay algunas diferencias. Yo cuando escribo novela negra, la ambiento en Venezuela, ¿no? Ya que Venezuela, bueno, de por sí es una novela negra, ¿no? Actualmente y desde hace tiempo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú escribes novela negra, pues tienes que usar un lenguaje, digamos, preciso,
sí,
conciso.
Más, ¿no?
Y si hay personajes populares que, por supuesto, en una novela negra ambientada en Venezuela, pues hay malandros que son los delincuentes famosos, como los de que estábamos hablando ahora de la cárcel de Tocorón. Hay malandros, hay policías, hay gente del pueblo, entonces, bueno, ellos tienen que hablar en venezolano, por supuesto, ¿no? Esas novelas, entonces, son la parte más venezolana. Esta novela más reciente, que fue publicada aquí en Valencia, Ellos eran tan bellos, es una novela que fue escrita en Caracas, pero está ambientada toda en Valencia, en la Valencia de los años 50, porque es una recreación del romance de mis padres, ¿no? Que nunca supe cómo fue, por eso lo tuve que inventar, ¿no? Por eso es una novela y no es una crónica. Entonces, esa novela, Ellos eran tan bellos, sí es, no hay, digamos, no hay un lenguaje, por así decirlo, venezolanizado, sino un lenguaje más neutro, ¿no? De hecho, tuve que investigar incluso sobre cómo, incluso expresiones de la época de los años 50, ¿no? Porque también...
porque ya las habrías olvidado. Eras muy pequeño.
Y no las conocía.
Claro,
incluso, ¿no? El habla coloquial cambia con mucha... Es muy dinámica, cambia con mucha velocidad, ¿no?
Tu primera novela, Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, uno de los más señalados de las letras en lengua española. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento de tu carrera literaria, este llegar y besar el santo?
Bueno, esa expresión, fíjate, no la conocía. Para mí fue, bueno, fue muy sorprendente. Yo estaba muy convencido de mi novela, yo sabía que había escrito una novela bastante parecida a lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? La escribí con mucha pasión y en 6 meses desaforados porque fue producto de un sueño, ¿no? Yo esa novela la soñé completa desde el título hasta la última línea. Una cosa que nunca más me ha vuelto a pasar, ¿no? Es muy extraño, ¿no? Y, bueno, la publicó Planeta. Y porque el premio Rómulo Gallegos es para novelas publicadas, ¿no? Entonces la enviaron al premio y para mi sorpresa salí mencionado entre los finalistas, ¿no? Después lo supe gracias a Roberto Bolaño, que era miembro del jurado, este extraordinario escritor chileno, que había ganado previamente el premio Rómulo Gallegos, formaba parte del jurado. Entonces a él le gustó mucho mi novela, tanto que me escribió un correo muy, muy elogioso. Decía que era una suerte de gótico tropical, ¿no? Él la clasificó como... Y que le había divertido mucho mi novela, ¿no? Mi novela es novela negra, pero tiene bastante humor también, ¿no? Entonces fue para mí pues una experiencia maravillosa que con mi primera novela llegara tan alto, ¿no? Y me sentí un poco intimidado también por la responsabilidad de seguir escribiendo, ¿no? Y por eso tal vez tardé varios años en publicar mi segunda novela, ¿no? Que me costó bastante, mucho más que la primera.
Después del éxito ya pensarías que tenías que superarte y por eso te costaría más, ¿no?
Sí.
Aparte de esa mención, has ganado premios importantes en literatura, como el premio Juan Rulfo, y ¿todo en la literatura se basa en los premios, Eloy?
Bueno, los premios ayudan, ¿no? Ayudan a difundir, a que la gente se interese en uno, ¿no? A veces, digamos, son un poco de adorno, más que nada, más que otra cosa, ¿no?
Y, sí, una tarjeta de presentación, ¿no?
Vamos, sí, bisutería para el ego, ¿no? Pero, bueno, yo lo que estoy ahora en esta nueva etapa de mi vida, donde me siento, soy un poco mayor, pero ya me siento como si tuviera de nuevo 30 años, porque es como esto, es como empezar desde cero, ¿no? Aquí en España, pues, no voy a decir que no me conoce nadie, sí me conoce.
Sí, te conocen, sí, mucho.
Bueno, me conoces tú, por ejemplo, lo cual ya es bastante. Me conocen algunas personas, pero yo, claro, yo tengo toda una obra que es prácticamente desconocida. Mi obra sí es desconocida en España, entonces yo estoy tratando de darla a conocer. Y el hecho de haber ganado algunos premios tal vez me pueda ayudar en eso, ¿no? Por eso empiezo con esta novela que estamos hablando, Las alfombras gastadas del Gran Hotel Venezuela, que fue reeditada aquí en Valencia por Contrabando, la editorial Ediciones Contrabando, con motivo de los 20 años del premio, bueno, de ser finalista del premio Rómulo Gallegos, ¿no? Así que eso, yo creo que sirvió para impresionar a mi editor, Manuel Turégano. Se impresionó mucho cuando vio que yo había sido finalista y que Roberto Bolaño la recomendaba.
¿Y cómo ha sido para ti esta etapa? ¿Ha sido difícil llegar a Valencia después?
Esta etapa está siendo difícil, claro que es difícil, porque yo he dejado atrás toda una vida, ¿no? Ya cumplí 66 años y comenzar de nuevo a los 66, bueno, uno puede tener mucho entusiasmo, pero el cuerpo no te acompaña, ¿no? En muchas cosas y el entusiasmo lo tengo, ¿no? Porque siempre que escribo, cuando hablo de literatura, cuando escribo, me siento joven, ¿no? Me siento rejuvenecido, me da mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Escribir y dedicarme a esto, ¿no? Finalmente creo que lo maravilloso de estar en España de nuevo, bueno, por un lado, en primer lugar, que siento que estoy volviendo a mi hogar, ¿no? A mi casa.
Sí, aunque pocos recuerdos tendrías.
No, tengo muchos recuerdos, bueno. Muchísimos recuerdos. Mi problema es que yo recuerdo demasiado.
¿Sí?
Y a veces quisiera recordar menos. Justamente uno de los temas y mis obsesiones es la memoria, ¿no? La memoria y la desmemoria. Lo que más me aterroriza a mí es perder la memoria, ¿no?
Sí, eso será horrible.
Yo, y de momento, recuerdo demasiadas cosas, ¿no? Yo paso con frecuencia por la calle José Benyure, número 54, en mi casa del Cabañal, y la veo y me pongo ahí y claro, y recuerdo muchas cosas. Recuerdo cuando iba al cine, iba yo solo al cine, por ejemplo, a los 6 años, iba yo solo al cine, imagínate.
Fíjate.
Que quedaba ahí al lado de la iglesia del Rosario, había un cine parroquial. Recuerdo una vez fui a ver la momia del pantano, yo solo, ¿no?
Madre mía, luego tendrías
mi
miedo.
Mi tía Pilar me dio una peseta para que fuera al cine y yo fui a ver la momia del pantano. Después estaba aterrorizado, no podía dormir, esa noche no pude dormir. Quedé totalmente aterrorizado, pero claro que tengo recuerdos, muchos recuerdos. Además, mi tía Pilar se la pasaba, me sacaba a pasear, me llevaba a todas partes.
¿Tu tía Pilar se fue también con vosotros?
Sí, ahí nos fuimos, mi mamá se fue primero, ¿no? Mi madre se fue primero. Después que murió mi padre, ella se volvió a casar y se fue. Entonces después fuimos mi tía Pilar, mi abuela Felisa y yo, los tres, o sea, en el barco.
¿Toda la familia?
Sí.
¿Y te quedó familia aquí o no?
En aquel momento no. No.
No.
Tenía primos, tal vez. Porque la hermana de mi padre, mi tía Laura, estaba en Venezuela también.
Ya, claro. Hubiese sido distinto que te hubiera quedado aquí familia, sí. más cercana, porque hubieras tenido más contacto, ¿no? Pero así, más difícil.
Sí. Toda mi familia cercana se fue a Venezuela. Mi abuela Conchita, la mamá de mi padre, fue la primera que se fue en los años 50. Se fue a cantar, porque ella era cantante.
¡Anda!
Sí. Y le gustó mucho Venezuela y se quedó.
¿Y tuvo éxito o ya no siguió cantando?
Bueno, yo creo que tuvo éxito porque se quedó en Venezuela.
Ah, pues oye, eso está bien. Bueno, pues se podía haber quedado sin cantar.
Sí, bueno, yo después creo que no tuvo mucho éxito porque es un tema para una novela, justamente.
Oye, pues
la vida
ya
de
sabes.
Mi abuela, porque es que en los años 50 fue la eclosión de la digamos, de la música caribeña, la música popular caribeña, ¿no? La guaracha, el son, el mambo. Entonces, bueno, había una efervescencia musical impresionante, ¿no? También en Venezuela, como país caribeño. Entonces, bueno, había por lo pronto había mucha competencia, ¿no? No sé si mi abuela Conchita, su nombre artístico era Hilda Novar. No sé si pudo con tanta competencia, pero bueno, por lo menos lo intentó.
Oye, pues tienes para escribir una novela.
Sí, sí.
¿Y tu abuela se adaptó bien allí?
Muy bien, a él le encantaba Venezuela, sí.
Pues eso ya fue un triunfo, ¿no? Porque hay gente que lo pasa peor, sí, hasta que se adapta.
Sí, en aquel
pero
momento...
Pero como estabais todos allí, haríais una piña y ya cambia las cosas, ¿no?
Sí, sí.
¿Tus raíces en el periodismo influyeron en que te centraras en la novela de género negro?
Sí, yo creo que bastante, ¿no? Porque la novela negra, como dice el gran gurú Paco Ignacio Taibo II, la novela negra es la novela realista social por excelencia de nuestra época, ¿no? Entonces, y el periodismo es social, es comunicación social. Entonces, aunque nunca ejercí como reportero de sucesos porque mi especialidad siempre fue la cultura, ¿no? Y economía. Pero siempre me llamó la atención todo ese mundo, ¿no? Conocí a unos reporteros de sucesos bien importantes en Venezuela y me gustaba mucho su trabajo y en ellos me inspiré para crear este personaje de Castelmar, que es un periodista que investiga muchas veces a su pesar, ¿no? Porque se ve envuelto en una cantidad de problemas y crímenes a su alrededor y tiene que investigar. Me basé un poco en ellos, ¿no? Así que sí, hay una relación muy estrecha entre periodismo y novela negra, ¿no? Porque hay como un compromiso con la realidad, ¿no? Y con la necesidad de denunciar situaciones que son, que no son adecuadas, que tienen que ver con injusticia social, con desigualdades, con...
Claro, y así debía ser el periodismo, ¿no?
Claro, debería ser. Por lo menos así me enseñaron a mí que debía ser.
Eloy, publicar en diversos países como tú, Venezuela, Colombia, España, ¿ayuda a la difusión de la obra o por el contrario tiende a dispersarse?
Bueno, en mi caso creo que me he dispersado un poco, ¿no? Justamente es lo que quiero lograr ahora, ¿no? Quiero lograr que pues, la gente no sepa solamente que he ganado un concurso, sino que me lea, ¿no? O sea, yo quiero que ser leído. Esto es lo que me propongo en este momento, ¿no? Y me gustaría que mi obra fuera publicada aquí en España, porque creo que España, pues, al ser publicada en España ya tiene una presencia mundial, ¿no? Especialmente en América Latina. Y de momento mis libros son inencontrables, ¿no? Están agotados. Entonces yo tengo la responsabilidad de hacer lo posible porque mi obra sea conocida.
Claro, claro.
Y esto de empezar a publicar aquí en España, pues es una de las cosas que me propongo, ¿no? No solamente lo que estoy escribiendo, las cosas nuevas que estoy escribiendo, sino los libros que ya tengo escritos, ¿no? Por eso una de las cosas que me propongo es hacer, por ejemplo, una antología de mis propios cuentos, mis mejores cuentos, para que sean conocidos por el público español que no los conoce.
Pues nada, te esperamos aquí para que nos leas alguno. Sí. ¿También son cortos o...?
Bueno, hay de todo, ¿no? Desde microrrelatos hasta cuentos largos. Acabo de ganar en el Festival Lloret Negre,
¿sí?
Lloret de Mar, segundo lugar en relato negro, ¿no?
Ah, pues ahí aquello es importante, ¿no?
Y claro, ya hay personas que me dicen, bueno, ¿cuándo vamos a leer tu cuento? Y digo, bueno, la gente del concurso lo tiene que, lo deberían publicar, pero bueno, vamos a ver si lo cuelgo en algún blog, porque tengo un blog de relatos negros que se llama Tatuaje de Pólvora.
Ah, no lo sabía.
Sí, porque tengo 5 blogs. ahí lo voy a colgar próximamente. El cuento se llama Rubíes por Siempre. Es un cuento negro ambientado en Caracas, Venezuela. Pero mi intención es publicar una antología con mis mejores cuentos.
Claro. Y ahora que te que sientes más interés por publicar cosas más que referentes a Venezuela o simplemente por el hecho de estar aquí y no allí, o cómo lo haces?
Yo, como te digo, cuando se trata de escritura de género negro, sea relato o sea novela, tiendo a ambientarlo en Venezuela, porque además es la situación que mejor conozco, ¿no? Y la situación que más me irrita en este momento. Y me duele mucho, sí, la situación que está viviendo Venezuela,
verdad,
actualmente, porque es espantosa. Y aquí en España la gente no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en Venezuela. Y yo me siento un poco responsable, porque yo sí he vivido eso, de dar a conocer un poco, ¿no? Sin necesidad de caer en el tema de la denuncia, ¿no? Sino, bueno, eso es inevitable. Cuando yo escribo novela negra sobre Venezuela, es inevitable que salga algo de la situación que está viviendo actualmente. Pero lo que a mí más me gusta es escribir literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el género de terror.
¿Te gusta todo género?
No, todo género. Digamos que la novela negra me permite una difusión importante, pero a mí me gusta mucho el género de terror. Siempre me ha gustado mucho el terror. Y aquí en Valencia yo pues encuentro un terreno fértil para desarrollar esa afición mía por el terror, porque aquí en Valencia, pues no sé, me inspira mucho.
Y de hecho,
ya tengo varios relatos iniciados que están ambientados aquí en Valencia, de terror.
Madre mía.
Sí.
A mí ya no me gusta tanto. Antes me gustaba más, pero ahora ya cualquier cosa luego te da miedo. Te despiertas por la noche y no.
Bueno, yo creo que desde aquella momia que vi cuando era niño, pues siento afición por el género, ¿no? Entonces aquí hay también una tradición muy interesante en el folclore, ¿no? Y en la cultura popular. A mí me gustan mucho esas leyendas populares de muertos, de espectros, de aparecidos, de monstruos, de seres extraños. Que tiene mucho que ver también con el pasado campesino y agrícola de Valencia, ¿no? De la horta, las leyendas de la huerta.
¿Y eso no se da en Venezuela?
No, claro que sí.
¿También?
En todas partes. Porque incluso hay leyendas que son iguales en varios países del mundo. Por ejemplo, en Venezuela hay una leyenda de los llanos que es la Llorona. La Llorona es una mujer que perdió a sus hijos y es un ánima en pena. Sale
sí,
de noche
sí.
Llorando, ¿no? Aquí también existe esa leyenda. Entonces son como universales, ¿no? Ese tipo de leyenda. A mí me interesa mucho eso, que ahora le han puesto una etiqueta, como a todos le ponen etiqueta ahora, que se llama folk horror. O sea, el horror basado en el folclore, ¿no? A mí eso me gusta mucho, me interesa mucho. Y
pues ala, sigue.
Y estoy en eso, ¿no? Estoy en eso. Para mí es un mundo nuevo. Algo que lo tenía, digamos, desde hace mucho tiempo reprimido y ahora está saliendo con fuerza.
Está bien. ¿Echas de menos un mundo cultural hispanohablante mucho más interconectado y no tan ajeno a lo que se hace en cada uno de los países?
Bueno, claro, ahora que hablamos tanto del castellano, del idioma, como el castellano es un vínculo. Hay mucho desconocimiento de lo que se hace en América Latina. En América Latina se hacen cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que es una también de mis líneas de investigación como profesor universitario, fue la crónica. La crónica en América Latina es sumamente importante. La crónica como género, digamos, a caballo entre el periodismo y la literatura, ¿no? Todos los grandes narradores de ficción latinoamericanos, desde García Márquez, Juan Carlos Onetti, Cortázar, Tomás Eloy Martínez, todos han practicado la crónica. Sin embargo, aquí yo me he dado cuenta de que tú hablas de crónica y muchas veces la gente no sabe de qué estás hablando, ¿no? Y me he visto en dificultades, por ejemplo, para dar talleres de crónica. La gente no se inscribe porque no sabe de qué va la crónica. Entonces tienes que hablar de periodismo narrativo, de no ficción, y buscar otros términos alternativos.
Tu novela, Cuando amas debes partir, aborda temas profundos y personales. ¿Qué te llevó a escribir sobre la crisis existencial de un periodista en esta obra? ¿Es autobiográfica?
En gran medida sí, ¿no? Tiene que ver con, con una experiencia que tuve cuando yo trabajé en un periódico muy importante de Venezuela, y tuve un problema que al final el ministro de Cultura me mandó a despedir y mi cabeza rodó por un tema que yo no tenía mucho que ver. Entonces fue para mí muy frustrante porque yo estaba muy ilusionado con trabajar en ese periódico, pero me di cuenta de que en periodismo, como en todo, pues hay intereses políticos, económicos muy fuertes, ¿no? Y que muchas veces se llevan a los periodistas por el medio. Y eso fue una de mis motivaciones para escribir esa novela. Y la ambienté en un momento importante de la historia reciente de Venezuela, que fue el año 89, cuando se produjo el Caracazo, que fue una insurrección popular, por así decirlo, contra unas medidas liberales de aumento de precio de la gasolina. El precio de la gasolina en Venezuela era y sigue siendo un tema candente, valga la redundancia, es un tema explosivo, porque en un país petrolero pues es difícil que la gente entienda que se debe aumentar la gasolina. Ese aumento de la gasolina, del que se produjo en el 89, motivó una explosión popular bien importante, entonces llamada el Caracazo, aunque se dio en otras ciudades también de Venezuela. Entonces ese fue el contexto en que yo ambienté esta novela, ¿no? Cuando Amas Debes Partir, que también fue premiada en Venezuela, tuvo dos premios en Venezuela.
Eso está muy bien. Pues si te parece, vamos a hacer una pausa musical. ¿Qué has elegido para que escuchemos ahora, Eloy?
Bueno, yo he seleccionado una canción que se llama Por Estas Calles, de Jordano, porque me parece que Jordano es un cantautor venezolano para mí muy importante, muy significativo y representativo. Y por otro lado, esta canción en particular es una canción de denuncia de la situación que había en Venezuela en el año 92, que fue el año en que hubo dos golpes de Estado y comenzó todo este desastre que hoy se vive en Venezuela. Más o menos podríamos decir que comenzó en el año 92, y a la vez fue el tema musical elegido para una telenovela que se llamaba igual, Por Estas Calles, que fue la telenovela más de emisión más prolongada en la televisión venezolana. Duró más de 2 años, duró más que El Derecho de Nacer,
caray,
de Félix B. Cañete, porque era una novela, digamos, hecha sobre la vida real, lo que estaban viviendo la gente en aquel momento, que era la inseguridad social, ¿no? Que tú salías a la calle y te podían matar en cualquier momento para robarte los zapatos. Además de la inseguridad, pues el desastre económico, la corrupción política tan brutal y toda una cantidad de temas que, digamos, fueron desarrollados por el dramaturgo Ipse Martínez, que llevó a cabo por lo menos la primera parte de la telenovela, que, como te digo, duró más de 2 años al aire, ¿no? Entonces, Por Estas Calles, de Jordano, es el tema, digamos, se convirtió en el tema de presentación que escuchamos todas las noches durante 2 años, y dice muchas, muchas verdades.
Pues nada, vamos a escucharla.
Por estas calles la compasión ya no aparece, y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez que asomaba el rostro se le reía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por estas calles hay tantos pillos y malhechores, y en eso sí que no importan credo, raza o colores. Te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza, que andan de cuello blanco son los peores, porque además de quemarte se hacen llamar señores. Tienen amigos en altos cargos muy influyentes, y hay algunos que hasta se lanzan pa' presidente. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía.
La canción, no me extraña que te guste. Eloy, ¿puedes compartir alguna de las influencias literarias que han moldeado tu estilo y enfoque como escritor de novela negra?
Bueno, como escritor de novela negra yo tuve la gran suerte de conocer personalmente a Manolo Vázquez Montalbán. Pues yo vine aquí a Valencia en el año 87, que hubo un congreso de escritores para conmemorar el 50 aniversario del Congreso de Escritores Antifascistas que hubo en el año 37. Entonces en el 87 yo me propuse venir y lo logré. En aquel momento trabajaba en Relaciones Culturales de la Cancillería Venezolana. Tuve cierto apoyo y vine y me dediqué a cubrir el Congreso como periodista, ¿no? Entonces hice varias entrevistas. Le pedí una a Vargas Llosa. Vargas Llosa me dijo que no, porque como él solamente le da entrevistas a gente famosa, pues no me la dio. Yo era un joven periodista. Pero Manolo Vázquez Montalbán me dio la entrevista con mucho gusto. Y fue para mí fenomenal, porque ya yo había leído algunas de sus novelas. Y fue, bueno, se convirtió en una especie de mi ídolo literario. Y quise escribir como él, quise ser como él. Y así tal vez empecé a escribir novela negra, ¿no?
Eloy, ¿cómo lograste equilibrar los elementos de novela negra, novela romántica y novela social y novela política en cuanto a más antes de partir?
en cuando amas, imagínate. Es que yo pienso que...
Y luego me dirás a ver el título este, en cuanto amas.
Sí. Yo pienso...
¿Por qué?
Bueno, el título de entrada es de un poeta, es de un poeta francés, ¿no? Pero a mí me gusta porque algunas personas lo leen así de buenas a primeras y piensan que es una novela de amor, ¿no? Es romántica. Bueno, en cierta forma es de amor, pero no es romántica. Porque es un amor atormentado y que al final no llega a ninguna parte, ¿no? Ahora, la novela negra tiene de todo eso, ¿no? O sea, no es algo que yo he inventado, la novela negra, porque si te pones a pensar, la mayoría de los crímenes
suelen pasar
son pasionales,
por
¿no?
el amor.
Son pasionales, o sea, que son por motivos de romances contrariados, ¿no? Claro, no es el único motivo, ¿no? Por supuesto, está la corrupción, la codicia, la ambición, bueno, muchas otras cosas. Entonces, yo creo que la novela negra simplemente puede tocar y abarcar todo el espectro de situaciones y emociones humanas.
Eloy, ¿es Caracas una ciudad literaria? ¿Te sientes un cantor de tu ciudad de adopción?
Bueno, lo fui durante muchos años cronista de Caracas, ¿no? Y durante 10 años mantuve una columna que se llamaba Caracas Crónica en el diario Últimas Noticias, que era el diario más vendido en el país. Y según me cuentan, mi columna era de las dos columnas más leídas de Últimas Noticias, ¿no? Y esa columna era sobre Caracas, su historia, sus costumbres, sus tradiciones, sus personajes. La recogí en un blog que los blogs son eternos, ¿no? Ahí se quedan para toda la vida, se llama La Ciudad de los Techos Rojos, ¿no? Entonces yo tengo voluntad de ser cronista, de dar testimonio de la realidad que me rodea, y pues esa voluntad me la traje en las maletas, ¿no? Así que ahora he creado un blog que se llama Valencia Crónica, ¿no? Así que voy a seguir con eso.
Sigue. Tu novela La Inconveniencia de Servir a Dos Patronos aborda temas de corrupción y crimen. ¿Cómo ves la relación entre la literatura de crimen y la reflexión sobre la sociedad?
Bueno, el tema de la literatura basada en los crímenes o novela negra, por cierto, ese es un relato, ¿no? Un relato que ganó el premio Semana Negra de Gijón. Digamos, lo que plantean son dilemas morales, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, de esa manera. Por eso me gusta la novela negra y el relato negro, porque más que no es por el morbo de los crímenes, porque muchas personas creen que a nosotros, los que escribimos estas cosas, nos encanta la sangre, somos sanguinarios, sangrientos, un poco vampiros, ¿no? Nada de eso, sino que un crimen, supongamos un asesinato, un homicidio, plantean dilemas morales importantes, ¿no? Y como yo tengo también una influencia existencialista, por así decirlo, porque yo leí mucho a Camus en su momento cuando era joven, libros como El Extranjero, que precisamente no es una novela negra, El Extranjero es una novela existencial, pero ahí hay un dilema moral a raíz de que el protagonista mata a un hombre. Y entonces eso le crea todo un conflicto, un drama tremendo, interno, y eso a mí me interesa mucho, ¿no? Ese tipo de dramas existenciales, ¿no? Y yo creo que la novela negra pues permite explayarse y hacer esas consideraciones, ¿no?
¿Cómo te preparas para escribir sobre eventos históricos como el Caracazo? En cuanto a más debes partir, ¿realizas investigaciones especiales?
Bueno, sí, claro, en el Caracazo yo lo viví, empezando por ahí, y lo viví intensamente, ¿no?
Claro, mejor
porque
que tú.
Había un toque de queda, fue decretado toque de queda, la ciudad fue militarizada por completo. En aquel momento mi hermano tenía una novia que le dio un ataque de asma y tuvimos que llevarla al hospital y estaba más allá del toque de queda, nos pasamos el toque de queda, entonces los militares estaban en las calles, no nos querían dejar pasar. Por primera vez en mi vida vi la autopista del Este, que es una de las, digamos, la arteria vial más importante de Caracas, que tiene como 10 canales, completamente vacía, porque teníamos que atravesarla para llegar al hospital clínico. Vi muchas cosas, bueno, los camiones cargados de urnas.
Madre mía.
Vi cadáveres tirados en las calles.
Qué horror.
Vi comercios destrozados, las calles ensangrentadas por los vidrios rotos. Una cantidad de cosas terribles que se me quedaron grabadas, ¿no? Por supuesto, una de las experiencias más brutales que he vivido en mi vida. Entonces, claro, igualmente tuve que investigar, ¿no? Porque yo no tenía, no, digamos, muchos colegas periodistas hicieron reportajes fotográficos también muy impactantes, como Tom Grillo, del Nacional. Y bueno, sí, tuve que investigar, pues. Pero básicamente fue una vivencia, ¿no? Y así lo transmito, ¿no? No lo transmito como un ensayo, sino es una, el personaje.
Sí, como una realidad.
El personaje vive eso.
Claro. ¿Cuál es tu proceso de escritura típico? ¿Tienes rituales o hábitos específicos que te ayuden a crear tus novelas?
Bueno, yo sí creo mucho en la inspiración, ¿no? Lo que intento es que cuando se me ocurre una idea muy buena, es no dejarla de lado, sino ponerme a trabajar inmediatamente para que no se pierda.
O sea, se te ocurre un cuento y dejas todo lo que estás haciendo,
sí,
y te vas a cuento, ¿no?
Eso era lo que recomendaba Julio Cortázar, que es uno de mis
héroes. Claro, yo creo que eso es lo mejor.
Que es uno de mis héroes literarios. Claro, no es lo mismo escribir un cuento que una novela, ¿no? El cuento, yo me puedo poner a escribir un cuento y estar, qué sé yo, tres días sin comer, sin dormir. Pero una novela requiere un poco más de planificación, o sea, no basta la inspiración, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago es hacer sinopsis, muchas sinopsis, todas las que hagan falta, porque cada día, cuando tú te metes a escribir una novela, cada día se te ocurren cosas nuevas y tienes que ir modificando la sinopsis, o sea, la sinopsis no te manda a ti, tú mandas sobre la sinopsis, ¿no? Entonces, pero para mí es importante. Cuando escribo novela, cuando escribo cuentos, lo hago de una sola vez, de una sola sentada, ¿no? Bueno, físicamente es imposible, pero a veces es imposible, si es largo el cuento, ¿no?
Y cuando se da por poemas, igual,
pero por lo menos, ¿no? Hacerlo en dos días, por lo menos. La poesía también la hago automáticamente. Y la novela hay que planificarla un poco más, ¿no? Pero sin perder la energía inicial, ¿no?
Eloy, ¿cómo ha evolucionado tu escritura a lo largo de tu carrera literaria? Desde tus primeras incursiones como poeta hasta tus novelas más recientes.
Bueno, yo lo que trato es de usar cada vez menos palabras, porque, vamos, yo creo en la brevedad, en la concisión y en la fuerza de la poesía, ¿no? La fuerza de la palabra para decir, pero también para no decir, ¿no? A veces yo he leído, me parece que los mejores escritores son aquellos que usan muy pocas palabras para que tú puedas imaginar como lector, para que tú pongas a funcionar tu imaginación, ¿no? Entonces, bueno, la poesía me da esa concisión, esa precisión, que también, por cierto, viene del periodismo, que hay muchas personas que hablan pestes del periodismo, dicen que echa a perder el estilo literario, pero no es así, porque el periodismo, como yo lo entiendo y como yo lo aprendí, es concisión, precisión. Entonces yo creo que voy hacia el despojamiento, o sea, escribir cada vez menos. O sea, ya para mí una novela de 150 páginas es un proyecto largo.
Largo, largo.
Así que, bueno, yo creo que voy hacia la brevedad, ¿no? Hacia la mayor brevedad posible.
Eloy, ¿qué es una crónica literaria?
Bueno, una crónica es, como la mejor definición de crónica la dio García Márquez. Una crónica es un cuento que es verdad. Esta definición tan aparentemente sencilla
es
muy sabia porque, claro, es un cuento, pero es verdad. Es decir, es una narración basada en la realidad, pero hecha como si fuera un cuento de ficción, ¿no? Entonces, es decir, hecha con libertad, más allá. Ahí es cuando, digamos, se supera el periodismo, va más allá del periodismo, porque el estilo se
libera. O sea, es un intermedio.
El estilo se libera, ¿no? No, yo diría que va más allá del periodismo. El periodismo se limita a digamos, el periodista tiene restricciones, no puedes usar ciertos elementos, no te puedes recrear, no puedes usar la poesía, por ejemplo. Pero en una crónica sí, en una crónica tú puedes usar lo que te dé la gana siempre y cuando te refieras a algo que realmente ocurrió. O un personaje realmente existente.
¿Cómo te iniciaste en la crónica literaria? ¿Hubo alguna motivación inicial?
Bueno, yo me sentí muy motivado. Tuve muy buenos profesores en la Escuela de Comunicación Social de la universidad. Algunos escritores como Héctor Mujica, Edal Herrera, profesor Rosas Marcano, que eran también escritores, ¿no? Entonces me motivaron mucho a indagar en esta cuestión, ¿no? Ahora, la primera crónica importante que yo escribí fue debido a un azar, ¿no? A una coincidencia de que había una edición aniversaria del diario El Nacional, donde yo colaboraba. Yo llegué un poco tarde, yo quería estar ahí, pero llegué tarde y me dijeron, bueno, mira, el único tema que queda disponible es una crónica sobre la tragedia del Orfeón Universitario, ¿no? Fue una tragedia que ocurrió una vez que el Orfeón Universitario fue invitado a cantar en Barcelona, aquí en Barcelona, en España, y el viaje fue en un avión militar, en un Hércules C-130, pero hubo una tormenta espantosa sobre las Islas Azores y el avión se cayó y murieron todos, ¿no?
Caray.
Todo el Orfeón Universitario murió, ¿no? Y en Barcelona se quedaron esperándolo para el Festival de Coros. Fue una tragedia espantosa, ¿no? Porque eran
espantosa,
todos jóvenes,
claro,
llenos de ilusiones y muy buenos músicos además. Esa, como era un tema tan, tan difícil, nadie lo quería tocar. Y yo dije, bueno, déjame hacerlo, lo voy a hacer yo. Y lo hice, me salió una crónica que escribí con lágrimas, llorando, pero bueno, la escribí. Y creo que es una de mis mejores crónicas hasta ahora, y a partir de ahí me di cuenta del poder que tiene la crónica como género,
pues sí,
de fusión entre el periodismo y la literatura.
¿Y qué consejos darías a quien desee iniciarse en la novela negra o crónica literaria?
Mi consejo es igual para todo el que quiera escribir lo que sea, sea lo que sea. Escribe primero y piensa después. Esa es mi consigna, porque...
Ah, sí, hay que escribir primero.
Sí. Escribe primero y piensa después. Porque es que mucha gente se pone a pensar qué es lo que voy a escribir, en qué género, me va a salir bien, le va a gustar a la gente. No, nada de eso. O sea, escribe, tú tienes que escribir sin pensar. Y después pensarás. Después vendrá el proceso posterior, que es de racionalización, que es la corrección, que es la pulitura. Es un proceso de carpintería, de trabajo casi manual,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo importante es no perder la chispa inicial, ¿no? Esa chispa que incendia la pradera o la chispa que enciende el motor. Eso es lo más importante. Por eso yo le digo siempre a mis alumnos, no importa lo que quieras escribir, cualquier, sea lo que sea, poesía, crónica, novela, cuento, no importa lo que quieras escribir, escribe primero y piensa después.
Vaya, eso está bien. ¿Y cuáles son los grandes nombres de la crónica literaria, tanto en lengua española como en el mundo, por ejemplo?
Bueno, son muchos, ¿no? América Latina es una cantera de cronistas extraordinarios desde el modernismo, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, hubo enormes cronistas. Fueron Rubén Darío, por ejemplo, además de poeta, un gran poeta, fue un gran cronista.
Sí,
José
sí.
Martí también. Los modernistas fueron grandes cronistas en general, ¿no? Y fueron los primeros, además, que se dieron... poetas que se dieron cuenta del poder del periodismo y trabajaban regularmente en la prensa, ¿no? Y a partir de ahí se establece toda una corriente y una tradición de crónicas en América Latina muy importante, ¿no? Como te dije, bueno, escritores contemporáneos como García Márquez, Tomás Eloy Martínez, Juan Carlos Onetti, incluso Cortázar, de vez en cuando escribió alguna crónica también, Monsiváis, mexicano, ¿no? México también es una cantera importantísima de cronistas, ¿no? Y también además se entronca con la gran tradición anglosajona de la crónica, ¿no? Que es el periodismo de no ficción.
Yeah.
Bueno, Hemingway, Truman Capote,
Hunter
Thompson, ¿qué te puedo decir? Guy Talese.
Es verdad, hay mucho talento.
Sí.
¿Cuál es el proceso que sigues para investigar y preparar una crónica literaria? Nada, lo que has dicho, ponerte a escribir y,
sí,
y luego ya decides, ¿no?
Hay crónicas impresionistas que no requieren mayor investigación. Por ejemplo, yo voy por la calle ahora mismo, salgo de aquí y puedo escribir una crónica sobre lo que vi, lo que viví en el trayecto de regreso a mi casa, por ejemplo, ¿no? Es una crónica impresionista. pero hay crónicas que requieren investigación, especialmente si son temas políticos, claro. Son temas políticos, son biografías.
¿La crónica literaria podría utilizarse como salto para géneros de mayor envergadura o la tiene la crónica por sí misma ya?
La crónica es un género de gran envergadura. No es así como hay personas que creen que el cuento es una transición hacia la novela porque la novela es más importante. Eso es mentira, mentira. Basta con que leas a Borges, que jamás en su vida escribió una novela, pero ha escrito algunos de los cuentos más importantes en lengua castellana, los escribió Borges, o que leas a Cortázar, para darte cuenta que el cuento no es ninguna transición hacia la novela. Igualmente, la crónica es un género autónomo que participa del periodismo y la literatura, y tiene valor por sí mismo, ¿no? Basta con leer los libros de cronistas actuales como Martín Caparroso, Leila Guerriero o Salcedo Ramos, para que tú te des cuenta de que la crónica puede llegar a niveles de perfección literaria importantísimos. Sí. Así que no requiere de ninguna, no es una transición hacia otro género. O sea, es un género importante en sí mismo.
Ya. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto de las redes sociales y la era digital en la crónica literaria?
Bueno, esto es un tema contradictorio, ¿no? Por un lado, el escritor puede divulgar mejor lo que escribe, ¿no? Pero tal vez en detrimento de la forma tradicional, que es la publicación en papel y todo esto. Pero yo creo que la crónica bien utilizada, es decir, las redes sociales bien utilizadas pueden ser un altavoz para los escritores, quienes se inician en la escritura. El solo hecho de abrir un blog y empezar a llevar un registro de lo que escribes ya te puede ayudar como escritor a tener más conciencia de lo que escribes y a compartirlo con otras personas y a obtener una respuesta, un background de lo que ellos opinan. Así que sí veo que bien usadas pueden ser de mucha utilidad.
Y en tu caso concreto, Eloy, las redes sociales y la prensa digital, ¿han cambiado la forma en la que tú abordas tu trabajo?
Bueno, tal vez me han llevado a ser más breve, más preciso y más conciso, ¿no? La brevedad en las redes sociales pues es importante, ¿no?
Claro.
Aunque tú abres un blog y no tienes límite para lo que escribes, pero es mejor escribir corto es mejor.
mejor, sí. Yo también opino lo mismo. ¿Qué papel crees que juega la crónica literaria en el análisis de temas de género, feminismo y diversidad en la literatura contemporánea?
A ver, la crónica puede servir para lo que tú quieras, ¿no? Eso depende del cronista y de su nivel de compromiso y de conciencia y de compromiso, ¿no? Por ejemplo, Martín Caparrós, que creo que vive aquí en España actualmente, escritor argentino, él ha escrito crónicas durísimas sobre el tema de la prostitución infantil, de los niños prostituidos, ¿no? Y pues crónicas que son denuncias en sí mismas, ¿no? Aparte de su calidad literaria, pues tienen un valor como denuncia social, ¿no? Así que yo creo que ese tema, pues todos estamos actualmente, creo yo, muy sensibilizados hacia el tema del feminismo por las cosas que hemos visto últimamente, ¿no? Así que, pues yo creo que de ahí pueden salir libros importantes. Yo, por ejemplo, me estoy proponiendo escribir, porque tengo material además sobre eso, un tema que me llama mucho la atención a mí, que lo traté en mi novela Cuando amas debes partir, en mi novela Amantes letales, que es otra novela de la que no hemos hablado, es el tema de la, y lo que llaman...
Ya nos ha dado tiempo.
No, lo que llaman en psicología...
Necesitamos dos programas para que nos cuentes tus novelas.
Lo que llaman los psicólogos la hibristofilia, que es la atracción que sienten algunas mujeres por, digamos, enamorarse o tener relaciones de pareja con personas peligrosas, como delincuentes o asesinos, ¿no?
Sí, que las hay, vi muchas,
que
¿no?
Hay, ¿no?
Que escriben eso, a los que están en eso, las cárceles y todo eso.
Exactamente, sí. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y me gustaría escribir algo sobre ese tema. Espero que no me roben la idea.
Será interesante. Yo no te la voy a robar.
No, bueno, si tú me la robas tú, no hay problema.
Eloy, si hubieras de elegir, y ya es la última pregunta, si hubieras de elegir un género, ¿por cuál te decidirías? ¿Novela, relato, crónica o cuentos o qué?
Uy, me la pones.
Ahora te digo, ponte a hacer una cosa. ¿Qué harías?
Me la pones
¿Qué te
difícil.
Pondrías a escribir?
Yo creo que el cuento es, como te dije, es el género que yo me siento más cómodo y más feliz.
Y más fácil, ¿no? Ahora ya que estamos aquí, ya te surge. Que te surge algún cuento.
No es que sea fácil, ¿no? Pero bueno.
Sí. Pues sea uno u otro género, lo importante es que esté bien escrito, ¿no? ¿Te parece?
Claro.
Y que nos lleve a disfrutar de la historia que cuenta y el modo que se hace. Mil gracias, Eloy, por todo tu conocimiento, tu experiencia y tus escritos. Sin duda, es un lujo que Valencia haya recuperado para su vida cultural a uno intelectual de tu nivel. Te deseo todos los éxitos, ya lo sabes, Eloy.
Muchas gracias, Carmen.
Y gracias también a quienes nos encontréis en las ondas cada mañana. En Cruce de Caminos, por supuesto. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan un abrazo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Que tengáis una semana llena de buenas crónicas y no os olvidéis de leer las novelas de Eloy. Que seáis felices.